Continuamos con nuestra serie Hashtag y el título del estudio de hoy es Sígueme. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo capítulo 16, versos 24 a 27 y versos 13 a 23, Segunda de Corintios 13:5 y Romanos 12:1. El dar un paseo, una caminata, requiere el continuar dando pasos uno tras otro. Y así continuar por el camino. Para mis dos perritos, el sacarlos a caminar, eso es su tiempo favorito del día. Su nivel de alegría llega a un nivel desmedido. Principalmente cuando me ven que voy llegando a casa. Así que cuando vamos caminando, ellos se deben de sujetar a caminar cerca de mí y siempre bajo mis órdenes y mi dirección. Con todo y eso, no siempre es así. Entonces, ¿qué quiere decir el seguir a Jesús? Hoy exploraremos, pues, qué fue lo que Jesús mismo dijo que espera de aquellos que han decidido seguirlo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, llevando nuestra mente a una película que él recuerda haber visto por los años 1987, que dice en aquella película titulada El novio, la novia y el príncipe. Aquel hombre, el actor principal, decía, inconcebible. En aquella película, ese pirata está tratando de escapar, pero lo está siguiendo un pirata llamado Roberto. Así que continúan en una isla, al llegar a aquella isla, tratando de escaparse, lanzan una soga y en aquel cable les ayuda para escalar un release, un risco muy, muy peligroso. Así que cuando llegaron a la cima, cortaron el cable y aquel pirata continúa subiendo después de que habían cortado la soga. Aquel hombre dijo, inconcebible, así que el actor llamado Diego Montoya en esa película le dijo, tú continúas utilizando esta palabra inconcebible y a mí se me hace que no entiendes lo que quiere decir esa palabra. Me gusta esa parte porque muchas gentes en nuestros días usan palabras que de veras no entienden su significado original, ya sea la palabra inconcebible o alguna otra palabra. Y esto quiere decir que las palabras cambian al paso del tiempo. El significado original se puede perder y ese lenguaje continúa con su dinámica. Porque hay ciertas palabras que cambian. Por ejemplo, veamos la palabra que a un tiempo la palabra malo significaba algo malo, algo que estaba mal. Era lo opuesto a lo bueno, algo de calidad muy baja. Pero en nuestros días, en nuestro lenguaje moderno, la palabra malo la utilizan para decir que es algo bueno. Algún joven está diciendo, eso está mal, muy mal. Y tú le preguntas, ¿qué está de malo aquí? Si no quiere decir que era bueno. Hubo un tiempo que la palabra enfermedad quería decir que una persona estaba enferma, tenía dolor, algo no estaba bien en su cuerpo, así que se le prescribía medicina. En nuestros días la palabra enfermedad quiere decir que es algo maravilloso. Entonces, parte de este problema es nuestro medio social. Este medio social es un agente que cambia nuestro idioma. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra que se utiliza en el medio de comunicación en la Internet, like, que quiere decir estimar, Quiere decir que estimas una persona, te quiero, te estimo, disfruto estar contigo, pero cuando lo utilizas en la internet no es lo que quiere decir. En el medio social, el usar la palabra like o te quiero es que lo aceptas en tu página. Te acepto que estés en mi página, es lo que quiere decir like o te quiero. El término friend, amigo, en verdad esa palabra quiere decir que estimabas a esa persona, que de veras tenías una buena relación con aquella persona, que era un afecto mutuo entre las dos personas. Hoy esa palabra friend o amigo es uno de tus contactos en tu página social. También la palabra follow o seguimiento quiere decir que tú estabas siguiendo a alguien o alguien te seguía. Te suscribes a su sistema en nuestros días. Esa palabra follow quiere decir que tú tienes un seguimiento electrónico con alguien, porque no quiere decir que te está siguiendo. Esa persona ni siquiera te estima o tú no lo estimas, pero esa persona continúa teniéndose, te guarda en su página como muchas otras aplicaciones, como vamos a ver hoy en tu vida. Pero no quiere decir que te sigo simplemente o te estimo. Siempre te tengo en mi página. Ahora, en tu teléfono celular puedes utilizar la palabra follow, seguimiento. Esto quiere decir que continúas siguiendo a esa persona, viendo lo que él está poniendo en tu página. Y algunas personas usan las aplicaciones. Awesome, maravilloso, grandioso. Yo creo que cuando cambiamos el significado original de las palabras, esto nos lleva a una cierta confusión. Estás robando esa palabra del impacto que debe de hacer en nuestro idioma. Entonces, si el like quiero decir no quiere decir te quiero, si el amigo no quiere decir amigo, el seguir no quiere decir seguimiento, awesome no quiere decir maravilloso, grandioso, entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos lleva a problemas, como en aquella película que dijo el pirata, esto nos lleva a una falta de comunicación, con todo y que la palabra seguimiento no quiere decir seguir. Para algunas personas es un hashtag muy popular en el Instagram, que se utiliza como 300 veces y la gente sigue este término de seguimiento. Pero tenemos que pensar que es nosotros como seguidores de Jesucristo y amadores de las verdades espirituales, porque si no es que queremos a Jesucristo, esto nos puede llevar a una situación diferente. Como verán esta caricatura que les presento en la pantalla, dos personas sentados en una banca, dice, te quiero, no quiere decir que te sigo, sino que te sigo simplemente en la internet. Yo lo veo de esta manera. Jesús tiene muchos fanáticos, pero eso no quiere decir que son seguidores, simplemente son fanáticos, sí. Seguidores, quizás no tantos, pero lo que yo quiero que vean en el estudio de hoy es de que lo que Jesús quiere decir el que le seguimos. Porque si tú quieres seguir a Jesús, tienes que seguirlo bajo sus propias instrucciones. Vamos a leer en Mateo 16, verso 24, 25, 26, 27, para ver lo que Jesús dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que Jesús dijo. Así que notaremos que al Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, es lo que dice aquí. Pero si leemos en los evangelios de Marcos y Lucas, dice que Jesús dijo estas palabras a sus discípulos y a todos sus seguidores, que era una multitud. ¿Por qué es importante entenderlo de esta manera? Porque si Jesús hubiera dicho estas advertencias nomás a los 12 apóstoles, estaríamos pensando, es lo que quiere decir Jesús solamente a los pastores, diáconos, misioneros. O sea, a las personas que están en la obra de Jesús a tiempo completo. No, yo les quiero decir que Jesús dijo estas palabras a todos los que las oímos y a las multitudes. Encontramos esa descripción de Jesús mismo dijo, lo que quiere decir a todas las gentes, todos los tiempos, y a los ancianos, jóvenes, y a todos en general. Al ver esto, quiere decir que tenemos que pasar la prueba. Jesús quiere que reconozcas lo que te va a costar si de veras decides ser seguidor de Jesús. Así que, ¿soy solamente un fanático o un seguidor? Esto es importante porque también Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Así que Pablo también está de acuerdo de que les voy a hablar de 5 pasos que quiere decir seguir a Jesús. Aquí en el mismo texto, 5 pasos. El paso del deseo, el paso de negarte a ti mismo, el paso de que puedes morir, y el paso de la devoción, y el paso de el destino. Vamos a comenzar con el primer paso, que es el dar el paso, el deseo. Jesús dijo a sus discípulos, en el verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, es lo que dijo Jesús. Todo comenzó con ese deseo, y comienza con ese deseo que tienes que tener de seguir a Jesús. Porque no puedes continuar en el mundo y tener ese deseo de servir a Jesús. Con todo y que mucha gente tiene ese deseo y no lo entiende, ese deseo, esa motivación de salir del mundo, nuestro deseo humano no nos va a llevar muy lejos cuando tenemos el deseo de algo. Entonces, así también es nuestra salvación. La salvación comienza con un deseo de estar en la presencia de Dios. Alguna gente lo explican de diferentes maneras, de que algunos dicen que tenemos que ser preelegidos, pero en la perspectiva humana todo comienza con nuestro deseo de agradar a Dios. Esto quiere decir que tenemos una necesidad, un deseo, y continuamos con ese anhelo de seguir. Para algunas gentes ese deseo comienza cuando se sienten culpables de que han pecado, le han fallado a Dios, desean ser perdonados, así que sienten ese deseo de seguir a Jesús porque Jesús nos ha prometido que si lo seguimos, Él nos da el perdón. Para algunas otras personas el deseo comienza con un vacío, reconocen que su vida está vacía, no están satisfechos como están viviendo y que debe de haber algo más mejor que deben de experimentar. Así que desean seguir a Jesús para llenar ese vacío. Para otras personas, ese deseo comienza con ese anhelo. Han oído de Jesús, han oído de Dios Padre, han oído del Espíritu Santo, de esas recompensas en el cielo. Así que desean continuar de estar cerca de Dios porque ese anhelo los hace seguir a Jesús. Todas estas cosas son dones que Dios nos imparte. Dios nos da este deseo, porque Dios pone esas experiencias dentro de nosotros para que podamos sentir ese deseo de seguir a Jesús voluntariamente. Veamos la palabra en el verso 24, que es es una palabra griega que quiere decir, si alguno quiere o deseas tener algo, ese cumplimiento. De acuerdo a un psicólogo llamado Abraham Bow. Este hombre es un hombre en la jerarquía de la enseñanza. Este psicólogo Abraham Maslow dice que nuestro deseo tiene 5 niveles. El primer nivel es lo que es nuestro deseo que tenemos de vivir. Simplemente vivir en esta vida. Eso es lo básico para todo humano. El segundo deseo debe de ser que nos sentamos seguros. Nos aseguramos que en nuestra vida estamos seguros. Al continuar con nuestra vida humana, eso es lo que dice este psicólogo. El tercer nivel, de acuerdo a este psicólogo, es el deseo de pertenecer a algo o a alguien en nuestra comunidad. No estar aislados. El deseo número 4 es el deseo de que otra gente nos reconozca quiénes somos, que somos algo. Y el nivel número 5, de acuerdo a este psicólogo, es la necesidad, el deseo mayor de estar en la presencia de Dios. Ese debe ser el nivel más alto para todos los humanos. Así que, ¿cómo podemos satisfacer? Muchas gentes dicen, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo soy. Lo que Jesús reconoce y dice que nuestro cumplimiento se encuentra en Él mismo, el nivel más alto de existir en este mundo y en el mundo venidero es reconocer de que Jesús existe y que sin Él nos sentiremos vacíos. Cuando ese deseo es cumplido, así que has hecho la decisión más importante en tu vida de seguir a Jesús. Sin ese deseo no puedes hacer la decisión. Sin ese deseo no hay discipulado. Y sin ese deseo no hay la semilla que produce el árbol y ese árbol va a producir el fruto. Así que el primer paso es deseo, que desees seguir a Jesús. El segundo paso, pues, es que te tienes que negar a ti mismo. Veamos el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarte a ti mismo? Esa palabra, niéguese a sí mismo, es una palabra muy fuerte. El negarte a ti mismo, o sea, separarte de muchas cosas que te agradan en este mundo. Esta palabra la usó el apóstol Pedro cuando estaba en la corte del sumo sacerdote y la escritura dice que Pedro negó a Jesús. Jesús negó Pedro públicamente negó que conocía a Jesús. Aquí Jesús dice, si ustedes desean venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Jesús no dijo, si desean seguirme a mí, van a tener que negar algunas cosas, ¿no? O tomar ciertas cosas y ciertas cosas, no. Jesús dice, negarse, niégate a ti mismo, o sea que ya no existes. Jesús no está diciendo que ayunes de alguna cosa o algo con muchas cosas. Algunas personas lo practican durante la cuaresma, dicen que se abstienen de una cosa o cosas o ayunan por 40 días. No, Jesús no está diciendo que por un periodo de tiempo. Jesús está diciendo que te niegues a ti mismo continuamente. En otras palabras, el negarte a ti mismo es despreciar la filosofía del mundo, de tu importancia. Tú ya no tienes significado en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. En otras palabras, tú has experimentado y quieres continuar alimentando tu salvación. Para muchas gentes es abstenerse de comer carne o de alguna bebida. Si tú tienes el deseo de seguir a Jesús, tienes que reconocer que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que hacer a un lado tus derechos y tienes que estar dispuesto para entregarte a la voluntad de alguien más. En este caso es la voluntad de Jesús. Es lo opuesto a la independencia. Es una dependencia total de Dios. Esta palabra usó Andrew Murray cuando dijo, es una entrega total. Entonces, encontré un artículo, El arte de ser un grandulón. En este artículo, que fue escrito por Howard Budd, voy a leer una porción de ese artículo que dice, es mi orgullo el que me hace ser independiente de Dios. A mí se me antoja servir o no a Dios, y mi deseo es dirigirme a mí mismo, dirigirme a donde a mí se me antoje, pero he reconocido que tengo que negarme a mí mismo para seguir a Dios y no pretender que yo soy Dios y que yo puedo hacer mis decisiones. Así que mi clamor es ir a la presencia de Dios, y eso es lo que me va a librar de caer al infierno. Bueno, ¿qué dijo el apóstol Pablo a los corintios cuando se dirigió? Dijo, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados por un gran precio. Jesús pagó con su propia sangre y los compró. Por eso es que ustedes no pertenecen a ustedes mismos. Pues es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos cuando les dice, si ustedes dan el primer paso porque tienen deseo de seguirme a mí, reconozcan que ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, ahora me pertenecen a mí y se tienen que negar a sí mismos. Cuando tú tienes un automóvil y decides vender ese automóvil, ¿qué haces? No solamente vendes el automóvil, sino que haces un contrato, firmas un documento que se llama el título o factura. Cuando yo era un adolescente en California, ese título se le llamaba el boleto color de rosa. Así que firmas ese documento, entregas las llaves a la persona que te lo compró, y cuando vendes ese automóvil, no solamente entregas el documento y las llaves, sino que también le estás dando a aquella persona el derecho de que pueda usar aquel automóvil. Ahora le pertenece a él. Ahora quiero que reconozcan y veremos el tercer paso de los cinco pasos, de que primero, el primer paso fue el paso del deseo, el paso de negarte a ti mismo. El paso número tres es que estás dispuesto a morir. El tercer paso se llama muerte, que tú te vas a entregar a Dios. Como dice Mateo 16:24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que ver el contexto, como yo les he dicho en otros estudios, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Lo puedes hacer que ese texto diga lo que tú deseas. Así que el contexto aquí, Jesús llevó a sus discípulos al norte, muy lejos, a un lugar llamado Cesarea de Filipo, y a un monte que hay en el Medio Oriente, que es un lugar muy callado, muy quieto, muy fresco. Jesús está allí con sus discípulos y les hace esa pregunta en el verso 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron que unos Juan el Bautista, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y de todos los profetas, Pedro contestó adecuadamente diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió a Pedro diciéndole, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Pedro contestó correctamente y se le dio un número 10 en su calificación. Pero esto se le subió a la cabeza a Pedro y Jesús lo tuvo que regresar, porque Jesús lo alabó cuando dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esa respuesta no la diste tú, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos da y entendemos que Pedro pudo haber visto a todos los demás apóstoles diciendo, ven, yo soy el bienaventurado, porque Jesús me ha dicho que soy el bendecido, el bienaventurado. ¿Por qué es importante reconocer qué sucedió con Pedro? Porque la conversación de Pedro y Jesús continuó. Veamos el verso 21 del mismo capítulo 16 que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. O sea, ser crucificado. Aquí Jesús les está diciendo antes que sucediera. Se los advirtió, se los dijo con toda claridad. Pero ellos se negaron a entenderlo. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, o sea Jesús, volteóse y dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué Jesús trató a Pedro con tanta dureza, tan severamente? ¿Por qué? Porque Pedro comenzó a pensar que era infalible, y está tratando de defender a Jesús. Esta afirmación nos sorprende. ¿Qué está sucediendo en este escenario? Pedro le sugería a Jesús que suficiente, clara y con toda claridad, de que no tenía que sufrir. Lo que Pedro está tratando de hacer es quitarle a Jesús la cruz a la cristiandad. Es lo que Pedro está haciendo. Y en esta es lo que Pedro está diciendo aquí. Recordemos de que Jesús, cuando fue tentado por el diablo en Mateo 4:9, el diablo tentó a Jesús y Satanás le decía a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, Satanás sabía perfectamente de que Jesús venía a salvar a las almas con su propia sangre y tenía que ir a la cruz. Pero Satanás le ofrece un segundo plan, un plan sin dolor a Jesús, sin que Jesús tuviera que ir a la cruz. Aquí que Satanás le está sugiriendo a Jesús: ¿por qué tienes que ir a la cruz? ¿Por qué tienes que sufrir? Yo sé que viniste a salvar las almas, yo te las entrego si simplemente postrado me adorares. Así que Pedro está tratando de defender a Jesús y le dice que esto no te suceda. Por eso que Jesús dice: yo reconozco esa voz. Esa voz no es de mi padre. Esa voz viene de el mismo Satanás. Y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres ofensivo. No estás pensando como Dios piensa, sino que Jesús anunció a Pedro y a sus discípulos de que él tenía que ir a la cruz. La cristiandad sin una cruz o sin la cruz no es cristiandad. Es una sustitución muy corriente. Eso nos lleva a un problema, porque nosotros no recibimos el mismo impacto si no sabemos que Jesús fue a la cruz hace 2000 años. Y lo que Jesús mismo nos está explicando. La cruz no es un emblema para que muchas personas presumen que llevan una cruz de oro con una cadena de oro en el cuello, sino que la cruz es un implemento de dolor. Es lo que los romanos gobernadores usaban para castigar a los criminales más peores, castigarlos y pasarlos por ese sacrificio. Sería equivalente a nuestros días a la silla eléctrica. Y entonces diría Jesús: si tú deseas seguirme, te tienes que negar y levantar tu silla eléctrica o tu inyección de veneno mortal. O si deseas seguirme, tendrás que negarte a ti mismo y luego levantar tu inyección letal y seguirme. Eso sería lo que diríamos en nuestros días, pero Jesús dice, menciona la cruz porque era el implemento de castigo en sus días. Ustedes han oído mucha gente que dicen, Todos tenemos nuestras cruces. Para mí, mi cruz es mi marido. Para él, pues, mi cruz es mi esposa, mi empleo, o sea, una enfermedad física que está sufriendo. Esa es mi cruz. No, eso no es lo que Jesús quiso dar a entender. Jesús no se refirió a una cruz o a dificultades o a los problemas mundanos. Jesús dice, si me tienes que seguir, me vas a seguir a donde yo vaya, aunque tu misma vida esté en peligro y estés en peligro de muerte. Así que comienza con ese deseo, luego te tienes que negar a ti mismo y pensar que puedes experimentar la muerte. Dispuesto a entregar tu propia vida por la obra de Cristo Jesús. Algunos de nuestros hermanos y hermanas que están de misioneros en partes difíciles del mundo están poniendo su vida en peligro por seguir y predicar de Jesús. Así que el seguir a Jesús, lo que estás diciendo, ahora estoy poniendo mi vida a un lado para poder servir a Jesús, que si mi vida va a ser un sacrificio, séalo así, porque es la voluntad de Dios. Por eso, pues, continuamos viendo, y les he explicado en el pasado, la escritura de Romanos 12:1 que Pablo escribe, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Has oído esta frase muchas veces, que es sacrificio, sacrificio? ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Sacrificios del tiempo en los templos de Jesús, sacrificaban corderos, sacrificaban las ovejitas, y tenía que haber derramamiento de sangre, pero un sacrificio vivo fue lo que hizo el Señor Jesús. Este sacrificio vivo es lo que Jesús nos está hablando. Y Pablo también nos está diciendo, yo deseo que ustedes vivan una vida llena de sacrificio, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una persona hace la oración del pecador y dice, oh Señor, te entrego mi vida. Ahora tienes que estudiar qué es lo que dijiste en aquel pacto que hiciste con Dios, de que vas a confrontar problemas, dificultades, a punto que tu vida puede estar en peligro. Muchos de ustedes, en negarse a sí mismo y levantar la cruz de Jesús, a lo mejor quiere decir que tienes que abandonar una ambición personal que tú has buscado. Cambiar de posición, cambiar de domicilio, cambiar de empleo. Como hemos oído que decía Dietrich Bonhoeffer, de que tú tienes que estar dispuesto a morir si es que Dios te lo pide. En las palabras de un himno que dice, ¿acaso Jesús cargará la cruz él solo? ¿O Jesús cargará la cruz y nosotros cargaremos esa cruz con él para nosotros mismos? Jesús está diciendo lo que significa cargar tu cruz, negarte a ti mismo, a punto de que tienes que arriesgar morir. Es lo que quiso decir Jesús cuando dijo en el Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra es acalucejo. La podemos decir 10 veces, acalucejo. Esto quiere decir, sígueme. En el medio griego, eso sería un hashtag que dice, sígueme, o yo te seguiré, Señor. Esta palabra quiere decir que tienes el deseo de seguir el mismo camino que pasó el Señor Jesús. Caminar por el mismo camino, con todo y que puede llegar a una cruz. El verso 24 nos dice, en diferentes interpretaciones. En otra interpretación quiere decir, si alguno quiere venir en pos de mí, olvídese, niéguese a sí mismo y que levante su cruz y la lleve. Y así continúen en el mismo camino que yo caminé hasta quedar clavado en aquella cruz que estaba cargando. Recordamos a los discípulos que estaban por la calzada de Emaús. La escritura dice en Lucas 24 de que Jesús se acercó a ellos. Y la Biblia dice que Jesús mismo se acercó a ellos, caminaba con ellos en la misma dirección y comenzó a conversar con ellos. Y Jesús tuvo compañerismo con aquellos dos discípulos. Así tú también deseas tener compañerismo y platicar con Jesús en una forma personal. Así que, ¿has invitado a Jesús que sea parte de tu vida, parte de tu diario caminar, en tus propios proyectos? ¿Lo llevas cuando vas de vacaciones? O algunos dicen, yo estoy de vacaciones, no me hables de la Biblia. No, eso no es seguir a Jesús. ¿Hay algún lugar que tú tengas que ir y deseas que Jesús venga contigo? Al ir caminando por el camino de la vida, llegarás a una intersección, a una del camino se separa en dos y le dices a Jesús, Jesús, quédate aquí, voy a ir por este camino por unas dos, tres horas, luego regresaré y continuaré caminando contigo. Ese no es andar con Jesús. Se los voy a preguntar de esta manera, ¿eres tú un viajero o un turista? Les hago esta pregunta porque yo la oí de un predicador. En un libro que se llamó, que escribió un escritor llamado Marcos Buchanan. Este escritor Marcos Buchanan escribe este artículo de un viajero. Dice, un viajero quiere decir un traveos, o sea, un viajero es aquel que va de viaje, que es un trovador. En verdad, dice Buchanan, un trovador es un traveos, una persona que se entrega a un viaje y usa un lenguaje, una forma de caminar, que se niega a sí mismo y está siguiendo a su señor continuamente. Este es un traveos. Un turista es diferente. Un turista es el caminar en círculos, estás guiando a otros, les estás enseñando algo que tú ya reconoces y es un círculo hasta que regresas a donde comenzaste. Ese es el turista. Por ejemplo, decides tomar una semana de vacaciones, te vas de turista y llegas a un lugar donde todo es diferente. Comprarás algunas reliquias, algunos recuerdos para llevar a tu hogar, pero regresas a tu casa. Ese es un turista. Eso no es seguir a Jesús. Eso es que estás siguiendo tus deseos. Te fuiste a divertirte por una semana. Eso es el turista. Regresas a tu casa después de aquella experiencia. Ahora te digo, óyeme, Jesús no está buscando seguidores o turistas. Jesús está siguiendo esas personas que se deciden seguirlo para el resto de tu vida y tener compañerismo con Jesús. Algunos de ustedes que me están escuchando dirán, Pastor Skip, y estarán pensando lo que Jesús dijo. Señor, lo que usted me está diciendo, señor predicador, no es muy antojoso, no es muy sabroso. Yo creo que a nadie se le antoja. Ahora, si alguien dice, yo deseo seguir a Jesús y lo vas a seguir y tienes que llevar una sonrisa continuamente en tu rostro, tu cara va a estar alegre continuamente, es lo que debes de experimentar, sí, porque estás en el camino a la presencia de Dios. Las palabras que estás oyendo son palabras que no se le van a antojar a todo el que me está escuchando, yo lo reconozco, pero hay un paso número 5 que se llama el destino. Es lo que va a suceder después que tú tuviste el deseo, te negaste a ti mismo, arriesgas tu vida y continúas siguiendo a Jesús. Leemos el verso 24 que dice, el 25, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso son palabras del Señor para todos nosotros. Dice aquí que hay una recompensa. Viene un día, habrá un día donde Dios te está esperando para darte un regalo. Recuerda cuando éramos niños de que encontramos que había... cuando éramos niños jugábamos aquellos juegos donde había personas que encontraban, otros simplemente buscaban y no encontraban. Y cuando alguno encontraba en aquel juego lo que había perdido, eso era los guardadores. Que entre los jugadores había halladores, guardadores y llorones. Vivimos en una sociedad donde somos los guardadores. El deseo de que cuando obtenemos una riqueza, no deseamos compartirla con nadie. Principalmente cuando nos sentimos espirituales, creemos que hemos encontrado a alguien que nadie tiene y deseamos guardarlo. Pero la Escritura te dice que tenemos que ser halladores y compartidores. No ser turista. Entonces, la paradoja que estamos viendo aquí, el de seguir a Jesús, si tú pierdes tu vida, la hallarás. Y cuando te encuentras el secreto de seguir a Jesús y lo reconoces, compártelo con otras personas, porque tú vas a seguir a Jesús día tras día, aunque te sientas cansado. Pablo nos dice que cada uno de nosotros tenemos que presentar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho en nuestra vida. Así que ten cuidado cuando dices que tienes fe en Dios y que Dios te ha salvado. Esto quiere decir que esta fe te va a obligar a continuar sirviendo al Señor. Una fe salvadora quiere decir que tienes el deseo y ese deseo te lleva a negarte y el negarte te lleva a entregar tu vida. Y esto te lleva a tener devoción en Dios, y esa devoción te lleva al destino, a la presencia de Dios. Entonces, ¿eres un fanático o un seguidor de Jesús? ¿Eres un fanático o un seguidor? ¿O eres un viajero o un turista? Una de dos. O sigues a Jesús, o no digas que eres seguidor de Jesús si no lo estás siguiendo, de acuerdo como Jesús nos lo pide. ¿Eres un oidor o un aprendedor? Ten cuidado, porque la Escritura reprende al oidor sin ser un hacedor. Si tú dices que eres un oidor de Jesús y has aprendido quién es Jesús y has decidido seguirlo, ten cuidado, porque la gente te va a estar vigilando para criticarte. Quiero que entiendas, es lo que el mismo Señor te ha dicho, nos ha dicho cuando dijo: eres un seguidor, sígueme. Es mucho más que ser simplemente un dicho. Si tienes el deseo de seguir a Jesús, levanta su cruz y sigue al Señor lo que el Señor desea. Sígueme. Y cuando tú te entregas a Jesús, vas a obtener vida eterna. Vas a recibir recompensas en el cielo. Padre Santo, hemos llegado a este momento de continuar en las Sagradas Escrituras, donde Jesús dice a sus seguidores, los que le seguían en aquellos días, y nosotros que hemos recibido el toque espiritual y tenemos ese deseo de seguir a Jesús, continuamos escuchándote a través del Espíritu Santo por las palabras que Jesús nos ha dicho, que son muy diferentes a el nomás decir y actuar y seguir a Jesús. Padre Santo, Señor, queremos lograr esta oportunidad que el apóstol Pablo nos ha dicho que debemos de seguir a Dios, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, oh Padre Santo. Gracias por ese hermoso deseo de seguirte a ti, por ese hermoso deseo de continuar en tu presencia. Gracias, Padre Santo. Aumenta nuestro deseo, aumenta nuestra fe, porque reconocemos que nos hemos incorporado a tu iglesia. Nos hemos incorporado a los que desean seguirte hoy, este día, mañana y para siempre. Padre Santo, estamos agradecidos y contentos y te decimos gracias por habernos escogido, por habernos elegido. Con todo y que somos seguidores imperfectos, Padre Santo, continuamos buscando y siguiendo tu gracia para agradarte y venir un día a estar cara a cara contigo y oír esas hermosas palabras que tú nos vas a decir. Bien hecho, buen siervo y fiel, porque hemos decidido sacrificar nuestra vida carnal. Esa debe ser mi prioridad, el ser un seguidor. Continuar a tu lado día tras día, obrando y tratando de aclararle a otras personas para que puedan llegar al punto de fe que yo me encuentro hoy. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.